sacar la falta peligrosa a favor del Español, Simao. Balón situado lateral del área, aunque más cerca del vértice. Le va a pegar Simao, le pega Simao. ¡Gol, gol, 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 gol!
Resoplando
una tortillita esta noche ahí. Oh, qué lujo, una tortilla, pero qué pena que no sea de la Seba. Porque no nos la puede traer Isa, que si no, Isa viene a Bilbao y nos trae, por supuesto, esa tortilla. Toca Víctor Sánchez, bien Víctor para Verdú. Verdú para Víctor Álvarez, Verdú, Víctor, ¡gol!
Las ganas que le ha puesto en España.
Ojo a Sergio García, que se lleva el balón, le pide el balón Verdú, también Víctor Álvarez. Madre mía, Víctor Álvarez de extremo, el centro de Víctor Estuani. ¡Gol, gol, 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 gol! Penalti sobre Víctor Álvarez.
Muy bien, Velasco Carballo, ¿eh?
Penalti sobre Víctor Álvarez y amarilla la por. ¿Qué penalti? Este es por el de antes.
Claro, claro.
Pero esto es penalti, porque no, le ha pegado un viaje.
Si no lo pita, si lo hubiera pitado, o sea, si...
Lo pita antes, este no lo pita.
Este no lo pita, efectivamente.
Penalti a favor del Español en pleno diluvio en San Mamés, minuto 29.
Tengo mis dudas, ¿eh, Javier? Sí, porque ha chutado y el jugador del Bilbao ha entrado, pero no le ha dado, ¿eh?
Bueno, sí, la entrada es la intención, dura. Claro.
O sea, bueno, efectivamente.
Es la intencionalidad.
Tú puedes dar o intentar dar, entonces eso ya es sancionable.
Ojo al lanzamiento de Joan Verdú, 11 metros, minuto 29 de esta segunda parte, bajo palos Gorka. Gol, 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 gol. Penalti de Joan Verdú.
Las 7 y casi 5 minutos.
A esta hora de la tarde empezaba el partido ayer en San Mamés, en una de las noches más hermosas del españolismo en los últimos años. Bajo la lluvia, bajo el frío, en la catedral, tocamos el cielo ayer. Pero queda mucho aún. Tenemos 28 puntos. Estamos 8 puntos por encima del descenso y estamos a 8 puntos de Europa. Estamos en la mitad. No es decir en tierra de nadie, porque tampoco es cierto, porque estamos en una situación cómoda, pero tampoco nos podemos volver locos. A lo largo de las últimas horas, yo sinceramente no me creo que esté aún en Barcelona, porque han pasado tantas cosas desde el partido de ayer, el viaje de hoy con mucho retraso. Y claro, llegas aquí y dices, pero si ya son las 7 de la tarde y tengo que empezar a hablar, tengo que contarles las sensaciones, los pensamientos que tengo después de lo de ayer, y muchas cosas, repito, que han pasado en las últimas horas. Además, por supuesto, los oyentes van a tener la oportunidad de opinar y de valorar lo que fue la victoria de ayer frente al Atlético de Bilbao y lo que significa la posición en la que estamos después de la llegada de Aguirre. 10 partidos, que no está nada mal, 19 puntos sobre 30. De estar 3 por debajo de la salvación, estamos 8 por encima. El domingo jugamos en casa contra el Betis y tenemos ciertamente, creo, una situación moral muy grande y muy, muy anímicamente muy fuerte para intentar, por lo menos, ya no digo sufrir, porque no creo que suframos, pero por lo menos llegar a un punto de la clasificación a falta de 7-8 jornadas que podamos decir, ¿y ahora qué? A partir de ese momento veremos dónde estamos y dónde vamos. A mí, sobre todo, hay algo que... Y quiero empezar un poco la parte crítica, no de lo de ayer, sino lo que mucha gente piensa de lo de ayer. Es decir, la lectura que han hecho muchísimos, no solo pericos, sino también, sobre todo en la prensa de Bilbao, a nivel general, del partido de ayer del 0-4. Y yo me voy a retrotraer un poco hace 15 días. Hace 2 semanas, el Atlético de Bilbao le gana 3-0 al Atlético de Madrid. Venía de jugar con el Betis, que hizo un partidazo y empató. Juega contra el Atlético, le da un viaje al Atlético de Madrid, un meneo total. Y luego va a Valladolid, que también merece ganar, y empata. Resulta que tú lees titulares, críticas, crónicas del Atlético de Bilbao, y era el equipo que empezaba a resurgir, que ya empezaba a ser el equipo de antes, que estaba todo ya perfecto para dar el salto hacia Europa. Y qué casualidad, llega el Español, le mete 0-4, a ver qué equipo es tan guapo de meterle 4 goles en la Catedral al Atlético de Bilbao con todos los titulares, porque Llorente no cuenta, ni contaba antes, ni cuenta ahora, y cuando ha contado Llorente, viene a Barcelona y nos fastidia, que fue el partido de la primera vuelta, y resulta que el Español gana porque el Atlético de Bilbao, con perdón, es una mierda. Bielsa no tiene ni idea, el portero es muy malo, cuando hace 2 o 3 semanas le salva de todo, y si no, que lo pregunten en Sevilla con el Betis, o al Valladolid, o el día del Atlético de Madrid, les salva, pero ayer era muy malo. Ayer Gorka es el peor portero de España. Y el resto del equipo, no dio la cara, ni da la talla, porque es que no están con Bielsa. Esto es lo que pone hoy la prensa de Bilbao, por ejemplo. Y algún iluminado que corre por aquí también. Por no decir, en algunos foros que he leído, que claro, que es que tuvimos suerte. ¿Cómo que tuvimos suerte? A ver qué equipo, repito, va a San Mamés con la presión que es jugar en San Mamés, porque ayer Velasco Carballo, lo llamamos Velasco Casero Carballo, porque ustedes analicen un poco el partido de ayer. Los primeros 15 minutos, el Atlético de Bilbao tuvo ocasiones, estamos de acuerdo, pero es su campo, es su casa. Estuvo, o para eso está Kiko Casilla, para parar. La primera parte, pocas ocasiones tuvimos de gol. La de Moreno, que marcó, y bien, ya está, se acaba la historia. Pero hay un hándicap muy importante en la primera parte que nos puede hacer daño en la segunda. 6 amarillas. La única que puedes considerar que es amarilla es la de Stuani, porque es un centro por la banda, Stuani salta, le da el balón con la mano, vale, amarilla. Pero el resto no era amarilla. Y salimos al campo en la segunda parte con 6 jugadores con una cartulina amarilla. Eso era complicado. Afortunadamente, el equipo demostró, no sé si porque en el vestuario Aguirre les dijo, jugar con cabeza, ojo con las entradas, pero se supo contener, porque hubo jugadores que no metieron la pierna en un momento determinado porque sabían que si la metían y llegaban a destiempo podían caer en la amarilla, caso de Stuani, caso por ejemplo de Víctor Sánchez. Y claro, eso es difícil, empezar un partido en San Mamés en la segunda parte, un ganando 0-1 con 6 jugadores amonestados. A ver, ¿qué equipo es tan bonito, repito, de hacerlo y de meterse allí? 10 minutos que ellos mandaron en la segunda parte, pero sin crear peligro, y a partir del gol, del 0-2, solo existe un equipo en San Mamés, que es el Español. El equipo presionó, el equipo aguantó toda la segunda parte. ¿Que pudimos marcar alguno más? Por supuesto. Hombre, yo tenía miedo con el 0-3 y llevábamos 13 minutos de la segunda parte. Pero claro, cuando ya marcas el 0-4, todo un poco ya dices, bueno, el Canguelis se queda para casa. Pero me duele muchísimo, de verdad, pero muchísimo que no se valore en su justa medida el 0-4. Si ese 0-4 en Bilbao, en San Mamés, lloviendo, con frío, con un arbitraje casero, ganan los otros, por no decir el Madrid, porque a mí Madrid me queda 600 kilómetros, ganan de verdad los otros, las portadas, los titulares, los telenoticias, bueno, ya es el éxtasis. Pero claro, ganamos nosotros 0-4, hay que ver la parte negativa de que ellos jugaron mal, no porque nosotros no les dejáramos jugar, ni porque hiciéramos un planteamiento perfecto, no, porque es que el portero debe ser muy malo. Y luego los titulares ya lo ven. Ínfimos. Yo el otro día, el viernes, hice un monólogo del cual no sé si decir que estoy contento o no estoy contento. Pero sí que me siento orgulloso de haberlo hecho, hablando de todo este tema. Y ese monólogo lo han retitulado mucha gente, me han enviado mensajes a través de Facebook o de Twitter, a través del móvil. Un poco con ese espíritu que todos debemos tener. Porque de verdad me duele que ganas en San Mamés 0-4 y hay gente que aún ponga en tela de juicio el partido que hicimos allí. No fue un partido sublime. Fue un partido de obreros. Un partido de un equipo que sabe a qué juega y lo que se está jugando. Y eso es lo más importante de todo. Teníamos 9 puntos hace 10 jornadas. Éramos colistas a 3 puntos de la salvación. 10 jornadas más tarde, tenemos 28 puntos, estamos en el puesto 13 y estamos 8 puntos por encima del descenso. Eso es lo que hay que valorar. El trabajo de todo un equipo, de todos unos jugadores, también de un entrenador, por supuesto. ¿Qué ha cambiado de Pochettino a Aguirre? Se puede hacer un amplio análisis. Voy a intentar hacerlo en hasta y media. Luego, a partir de y media, abriremos teléfonos, etcétera, etcétera. Y tengo que dar, además, los ganadores o el ganador del premio para la comida o la cena de la Hacienda Gourmet. Pochettino, del cual yo me declaro un fan como entrenador, porque considero que es un buen entrenador. Otra cosa es que el último año o los últimos 2 años... bueno, pues no haya estado afortunado. Llámenle como quieran. El equipo que juega ayer es el mismo equipo que trae Pochettino y que ficha Pochettino a algunos jugadores. Si tú haces un análisis de los que ayer juegan, Kiko Casilla lo trae Mauricio para el primer equipo. O lo deja en el primer equipo. Lateral derecho, Javi López, es un invento de Mauricio, porque no teníamos otro, Mationi lesionado. A Moreno lo ficha Pochettino, y cuando yo digo Pochettino, entro también Ramón Planes. Coloto era uno de los fichajes estrella de esta temporada, que desgraciadamente se lesiona al principio de pretemporada en Tarragona, y ahí se tira 1.5 meses, casi 2 meses sin jugar, y luego, bueno, pues por la dinámica negativa del equipo, o por lo que sea, tampoco cuenta con el entrenador y además, bueno, pues creo que se genera una sinergia muy negativa entre todos. Lateral izquierdo, Capdevila. A Capdevila lo trae Pochettino y Planes. Centro o pivote defensivo, Juan Forlín. El denostado Juan Forlín. ¿Quién lo ficha? Pochettino y Planes. Vamos arriba. Sergio García. ¿Quién lo ficha? Pochettino y Planes. Estuani. Esta temporada, 3/4 de lo mismo. Simao. Lo mismo. Víctor Sánchez, lo mismo. Verdú, lo mismo. Este equipo podía ser un equipo tipo de Mauricio. ¿Por qué ese cambio? Miren, pues yo puedo analizarlo en voz alta, si quieren. El por qué el cambio tan radical de Mauricio a Javier Aguirre. Posiblemente, en muchas cosas, o en ciertas explicaciones que pueda dar, o justificaciones, haya gente que no esté de acuerdo. Pero por los años que yo he convivido con Mauricio, por los años que llevo, y lo hemos dicho en este programa, y ayer un oyente, después de ganar 0-4, me recriminó que yo había dicho que este equipo era un equipo de segunda división. Yo nunca he dicho que es un equipo de segunda división. Sí que es cierto que dije, y lo he dicho varias veces, no una, dos, tres, hasta 10, 15 o 20 veces, cuando estaba Mauricio, que este equipo mentalmente era un equipo de segunda división, porque no sabíamos competir, porque teníamos mala suerte. Y es verdad, porque mentalmente este equipo no estaba bien. Por eso yo dije que este equipo era de segunda, porque no sabíamos competir. A mí se me ha criticado también, porque yo he defendido que este equipo tiene calidad. Y para mí este equipo tiene calidad. Hombre, no los 11 jugadores de ayer, ni los 18 de la plantilla, ni los 20, todos no tienen calidad. O la misma calidad que tiene otro jugador como puede ser Joan Verdú. Pero yo considero que este equipo tiene calidad. Y técnicamente es un buen equipo. Pero no lo podemos comparar con otros. Pues claro, no lo mismo un jugador que cobra 500.000, 600.000, 800.000 euros o 1 millón de euros a uno que te cobra 8, 9, 10, 11, 12, 12 millones de euros. Claro, ahí están las diferencias. Pero yo siempre valoro un poco el conjunto de la Liga Española sin contar a los dos primeros. Y este equipo creo que tiene calidad. Porque un equipo sin calidad no gana en Bilbao 0-4. Y pueden salir partidos malos, porque no ha acabado la Liga, quedan 15 jornadas y no estamos salvados aún. Tenemos 28 puntos. Pero ya hemos hecho un trabajo importante. ¿Por qué esa diferencia entonces? Creo que Pochettino, a lo largo del último año y pico, y yo perdonen si alguno se ofende, se había convertido en el referente del club. El presidente no mandaba, sí que podía mandar, pero públicamente no era como Daniel Sánchez Llibre o como el propio Joan Collet. En el área deportiva, la Unión Planes Pochettino era la misma. Y ese cierto desgobierno mediático del club, bueno, pues Pochettino era amo, dueño y señor del equipo y casi de la institución. Ese poder bien utilizado creo que podía haber llevado una empatía hacia la gente, que en el fondo lo llevó entre Mauricio y los socios en un momento determinado. Pero cuando se produce lo de la temporada pasada, el bajón absoluto de un equipo que iba cuarto, tercero, quinto, sexto en la liga, al cual además, al cual se le pueden añadir tres jugadores como refuerzos que fueron Coutinho, Uche y Víctor Sánchez, aunque Víctor desgraciadamente vino lesionado y no jugó mucho, estos dos jugadores vienen para intentar llegar a Europa. Y eso que se tenía que haber hecho como lectura positiva, porque el club no dice nada, pero trae jugadores para mejorar el equipo. Bueno, pues se produce un efecto totalmente contrario. Los jugadores que vienen se convierten, eso sí, en los máximos goleadores, 6 goles Uche, 5 Coutinho, pero el resto del equipo cae. Y todo cae. Se habló de Europa, se habló de Champions, y lo dijeron muchos jugadores, lo dijo también el entrenador, es decir, nadie se escondió de los objetivos que había el año pasado cuando hicimos la primera vuelta. Y cuando estábamos terceros, cuartos, cuando vino el Levante, o primero el Zaragoza, que si ganábamos nosotros, si ganábamos al Levante, volvíamos a ser cuartos. El día que perdimos en casa con el Málaga, que también teníamos esa opción. Bueno, pues todo el mundo estaba con una ilusión de poder estar en Europa. Bueno, pues creo que no se supo vender todo esto. Y lo que se convirtió en un punto positivo, que fue el traer jugadores para mejorar el equipo, bueno, pues se convirtió en un efecto absolutamente boomerang en contra del Consejo. No estoy defendiendo al Consejo en aquel momento. Bueno, en el momento, ahora no lo estoy defendiendo lo que hizo. Pero yo creo que en aquel momento el Consejo no lo hizo mal en el tema de reforzar el equipo. Pero tantas justificaciones se pudieron tomar, se pudieron decir, se pudieron hablar del por qué había pasado esto en la segunda vuelta, que todo se tiró hacia el Consejo de Administración. Y creo que el Consejo en aquel momento obró bien, apoyó al equipo con fichajes. Pero ni el área deportiva, ni el propio entrenador, ni los propios jugadores en aquel momento supieron admitir que habían fracasado. Y todo era siempre pues excusas y malos rollos contra el Consejo. Por eso hubo las famosas pancartas, con dar dimisión, que... Perdonen. ¿De verdad piensan que cuando tú refuerzas el equipo con tres jugadores, tan culpable es el Consejo? Estos jugadores ya no están. Y están los mismos, más dos o tres más, y miren lo que ha cambiado. ¿Qué ocurre? Que empieza la primera vuelta de esta temporada con los mismos vicios, los mismos defectos, la misma mentalidad de este equipo. Con un entrenador que se siente más fuerte, porque sigue ese desgobierno en el Consejo de Administración, nadie manda, y el referente sigue siendo él. Empezamos mal y acabamos mal. Al margen de todo esto, pasa todo el tema del fútbol base, que no tiene nada que ver con el primer equipo. Entonces ya es el quilombo. Primer equipo mal, el fútbol base mal, todo mal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues llegan las elecciones, después de unas elecciones muy crispadas, y se decide cambiar de entrenador. Bueno, algunos decían que Aguirre iba a ser como Pinino el Breve, que febrero, mediados de febrero, final de febrero, ya íbamos a buscar un tercer entrenador. ¿Por qué? Porque no confiaban en el equipo. Yo siempre les dije que el problema era un tema mental, que alguien debía cambiar la mentalidad de los jugadores. Alguien tenía que intentar que estos jugadores se sintieran importantes, que demostraran lo que saben hacer. Yo no voy a entrar ahora porque no soy entrenador, ni por supuesto preparador físico. Pero está claro que un jugador de 33, 34 años debe tener, digamos, una preparación física distinta a un chaval de 20. Un mimo distinto, un cariño distinto. Porque no puedes rendir igual. Es lo que decíamos. Ruiz Fonte entrena de maravilla y compite fatal. ¿Es posible que haya jugadores que, porque físicamente se tienen que reservar para los partidos, no entrenen como otros chavales de 20 años? A ver, no es lo mismo Víctor Álvarez con 20 años recién, bueno, que va a cumplir 20 años, que Capdevila con 34. Claro, pero a Capdevila hay que pedirle en el campo el día del partido. Y si tiene que entrenar menos, y si hay doble sesión, hace una y la otra, baño y masaje, o se pasea por el campo, pues que se pasee por el campo. Pero luego el día del partido que rinda. Con Simao tres cuartos de lo mismo. Y esto es lo que estaba pasando. No, Además, venía Capdevila de no hacer una buena pretemporada porque estaba en el Benfica sin jugar, sin entrenar, corriendo por Tárrega. Simao con los problemas que tenía en Turquía. Claro, eran demasiadas cosas. Y cuando se junta todo esto con la mala dinámica de la temporada pasada, que los jugadores tienen pensamientos perdedores. Y si no, comprueben. Primer partido de Liga. 2-1, perdemos con el Mallorca. 1-1, faltan 5 minutos, 2-1, primera cagada. Segundo partido, con el Zaragoza, empezamos marcando 1-0, descanso. No sé si era el minuto 4 o 5 de la segunda parte. Penalti de Albín por unas manos, 1-1. Además, Albín a la calle. Con 10 jugadores, aguantando hasta el minuto 91. Acabas palmando 2-1. Tercer partido, Levante Español, 0-2 en el descanso y jugando bien, porque el equipo Pochettino no jugaba mal, bueno, a ráfagas, pero jugaba. A ver, yo les digo una cosa, partido de ayer o el partido del Levante, el equipo ya empieza a ver, se empieza a jugar algo, pero en Zaragoza no jugamos a nada, en Granada no jugamos a nada. En campo de los otros no jugamos a nada. Con el Depor jugamos fatal. Con el Celta jugamos mal. Pero se ganaban esos partidos o se empataban. ¿Qué era lo importante? El saber adaptarse a un momento determinado. Es decir, yo estoy convencido que Aguirre quiere jugar a fútbol. Pero sabe que con el equipo que tiene, en la situación que estábamos, había que sacar puntos fuera como fuera. Que ya llegarían los partidos como el de ayer. O también el partido del Levante. O ciertas partes del partido con el Mallorca. Pero si no, puntuemos. Si es un partido canalla como el de Zaragoza. El partido de Zaragoza es un partido horrible. Pero horrible para los dos, de mal. Fue el partido del miedo, pero no podíamos perder. Eso era lo importante. Pero Pochettino, repito, al cual yo tengo una cierta devoción y me parece que es un buen entrenador, como lo demostró el otro día, por ejemplo, en el Southampton, ganándole 3-1 al City. No sé si le están haciendo la cama a Mancini, me da lo mismo, no me preocupa. Pero y hubo muchos tuites que decían, Pochettino gana y sin posesión, que era el objetivo, la obsesión de Mauricio, la posesión del balón. ¿Qué más da la posesión del balón? Ayer era 70% el Atlético de Bilbao, 30% nosotros, y ganamos 0-4. Nosotros tenemos un equipo para jugar como estamos jugando. Y ya está. Y así no se tiene por qué decir que el equipo juega mal. Porque ayer no jugamos mal. Primero que tampoco tenemos, somos ni el Madrid ni los otros que tienen una, digamos, un fondo de armario enorme. Y jugadores que te cobran 10, 12 millones, 6 millones de euros. Que nombre que no. Que tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que tirar. Pero hay calidad en este equipo. Pero Pochettino se empecinó en que el equipo tenía que jugar siempre igual. Y en este programa, en las tertulias que hacíamos, y están grabadas, decíamos, pero Mauricio, si hay que jugar al patadón, jugamos al patadón, no hay problema. Hay que puntuar. Pero no, venga. Y eso, creo, que condena a Mauricio y por ende condena al equipo. Esta fue la realidad, porque los mismos 11 que ayer jugaron mal, los cambios, son jugadores pertenecientes a la plantilla que tenía Mauricio Pochettino al principio de temporada. También es verdad que hubo la mala suerte de tres lesiones importantes antes de empezar: Baena, Cotto y Sergio García. Luego la expulsión, los cuatro partidos de Sergio, los tres de Moreno. Todo esto se juntó, todo se juntó. Más el empecinamiento, repito, de Mauricio de decir, no, hay que jugar al toque, venga, y venga para aquí, venga para allá. Y el equipo, a lo mejor físicamente y mentalmente, no estaba preparado para eso. Yo no quiero en ningún momento pensar que los jugadores son responsables. Lo son. Me refiero a que no le hicieron la cama a Mauricio. Porque alguno lo puede pensar. ¿Cómo es posible que los mismos jugadores jueguen como están jugando, luchen como están luchando, y con Mauricio ya se vio el día del Getafe, el día de los Osasuna, por ejemplo, que no corríamos ni para atrás? ¿Por qué esto? Montado partidos también. Pues a lo mejor la respuesta está en el viento. Porque yo no puedo tener esa respuesta. Yo no estoy en la cabeza de Capdevila, porque Capdevila ahora está muy bien. No estoy en la cabeza de Simão, que sin hacer un gran partido ayer, pero bueno, no era un partido suyo, pero hizo lo que tiene que hacer y le pone interés, le pone actitud. Otra cosa es que defensivamente, pues, estemos como estemos. Yo no estoy en la cabeza de Coloto, o en la de Moreno, o en la de otros jugadores, no estoy en la cabeza de ellos. O Stuani, que cuando estaba Pochettino parecía el delantero más malo del mundo. Yo lo dije, no entiendo por qué le hemos fichado 4 años. Pero bueno, Stuani ha cambiado. El Stuani de ahora tampoco tiene que ver con el Stuani que estaba en el Levante, o en el Albacete, o en el Racing. Este Stuani, allí jugaba de palomero, estaba arriba. Aquí juega por banda izquierda, lucha, se desdobla con Sergio. Es increíble. ¿Qué ha cambiado? Porque quien coloca a Stuani en la banda es Aguirre, gracias a su segundo entrenador, Tena. Por no hablar del invento de ayer de Víctor Álvarez. Claro, cuando se retira Simão, todos pensamos, bueno, pues saldrá Mationi, Javi López irá a la derecha, a la izquierda, o saldrá Petrov. Sale Víctor Álvarez. Claro, todos alucinados, porque que levante la mano, repito, que levante la mano quien pudiera pensar en aquel momento que estaba de acuerdo con ese cambio. Nadie, porque no lo entendimos y no lo criticamos tampoco, dijimos que no lo entendíamos. Bueno, pues luego lo explicó Víctor Álvarez. Dijo, no, a mí el míster me ha dicho, tú por delante de Capdevila, que tiene una amarilla, intenta ayudarle, y si puedes te vas arriba en la banda. Y así fue. Sale Víctor Álvarez y en 2 minutos cambia el partido, le hacen el penalti. Él había jugado, lo comentó, de juvenil, de extremo, pero que nunca había probado con Aguirre en esa banda. Y además Aguirre dijo, no, en este caso no ha sido decisión de Tena, no ha sido un invento de él, sino que también que he tenido yo la idea de hacerlo. Y Víctor Álvarez llevaba, como dijo ayer, desde el día del Madrid sin jugar. Pero sin jugar un solo minuto. Y ayer lo saca. ¿Por qué? Porque es que es posible que ahora cualquier jugador que saques te va a salir con una actitud de jugar al 100%, con unas ganas locas, porque además el equipo tiene una muy buena dinámica, es un equipo solidario que antes no lo era, y eso es lo importante. Y es el mismo equipo que en las primeras 13 jornadas tenía 9 puntos. El mismo. El mismo. No sé si esta reflexión en voz alta, mucha gente estará de acuerdo, no estará de acuerdo, al igual que la que hemos hecho al principio, sobre la poca valoración que se ha tenido, y no solo por parte de los medios de comunicación, sino por parte también de gente del español. Como diciendo, va, no, es que estuvo mal Gorka. A ver, ganar en Bilbao 0-4 y decir que es culpable Gorka. Venga, por favor. Valoremos lo que tenemos, valoremos lo que hicimos ayer, y luego pensemos que somos los que somos. Por favor. A mí me sale mal por los jugadores, porque cuando hay que criticarlos, se les critica. Y a mí no me duelen prendas. Pero cuando lo hacen bien, y no solo porque ganan, porque puedes perder y hacerlo bien. Bueno, bien. Luchar. Por ejemplo, el día de Zaragoza se dejaron todo. Se jugó mal, pero se dejaron todo. El día de Granada igual. Y ya está. Este equipo tiene, repito, la suficiente calidad para exigirse y exigirle un poco más, y Aguirre lo está consiguiendo. Estamos hablando a fecha de hoy, 11 de febrero, cuando faltan aún 15 partidos para acabar la liga. Y ha salido hoy el debate sobre la renovación o no de Aguirre. Ayer hablamos con Joan Collet, el presidente, y le pregunté por el tema Aguirre. Y él dijo que no se había hablado. Hoy Óscar Perarnau ha estado en los micrófonos de Sportscope y ha dicho que a él le gustaría que siguiera Aguirre. Y hay en algunos foros que yo no quiero que siga, yo ya me apunto antes de decirlo, no quiero que siga. A ver. Es muy fácil pronunciarse a posteriori. Pero también es, creo que demasiado precipitado hablar ahora de la renovación o no de Javier Aguirre. Que lo que está haciendo Aguirre es impresionante, que nos está salvando, por supuesto. La duda se centra, y mucha gente se lo ha preguntado, ¿es Javier Aguirre un entrenador para inicios de temporada? Hombre, en el Atlético de Madrid estuvo 2 años y pico y es un equipo muy complicado. En Osasuna hizo un gran Osasuna. ¿Que fracasó en el Zaragoza? Es posible, pero a lo mejor fracasa porque desde el área deportiva le traen todo lo que él pide. Y en este caso, aquí no se le va a traer. Trajo jugadores mexicanos. Yo no digo que los jugadores mexicanos sean malos, pero yo creo que él a lo mejor ha aprendido de la época del Zaragoza. Si el club, y no, a ver, si a falta de 7 jornadas estamos salvados, que es en estos momentos el único objetivo que tenemos, salvar la categoría, a pesar de que estamos 8 puntos por encima de la salvación, o perdón, del descenso, y a 8 puntos de Europa, estamos en esa línea, pero podemos ir hacia arriba o hacia abajo. Vuelvo a decir lo mismo, si a falta de 7-8 jornadas, que ahora faltan 15, este equipo está salvado. Está claro una cosa, y ahí es donde yo me quiero pronunciar. Si a falta de esas 7-8 jornadas o 6 jornadas, a pesar de que, claro, en estas últimas jornadas vamos a Sevilla, viene el Barcelona, viene el Madrid, vamos a campo del D, porque a lo mejor ya está en segunda, que por cierto que ha vuelto a cambiar de entrenador, vamos a campo del Celta, que no sabemos cómo estará el Celta. Si en esas jornadas el equipo tiene posibilidades de ir a Europa y nos dejamos ir, yo no quiero que renueve Aguirre. Si en esas últimas 6-7 jornadas, siempre y cuando se dé esta circunstancia, es un poco una utopía porque no sabemos nada. Por eso les digo que hablar ahora de renovación me parece una locura. Pero si en esas 6-7 últimas jornadas tenemos opciones y luchamos, otra cosa es que luego no lleguemos. Pero él tiene la suficiente fuerza de convencer al equipo de que lo conseguido, que era el objetivo de salvarnos, ya está, pero hay que seguir un poco más, me parece que debe seguir. Pero estamos hablando un poco en una utopía, porque es que no sabemos cómo vamos a ir y cómo va a estar el equipo, va a estar el equipo dentro de 7-8 jornadas. Repito, quedan 15. Teóricamente estamos 12, 13, 14 puntos de conseguir la salvación matemática. Vamos a esperar un poco. Yo entiendo que Perarnau dé su opinión. Entiendo que Joan Collet ayer dijera que de momento no se ha hablado nada. Si quieren que me pronuncie, yo ya me he pronunciado. Ahora no es el momento de hablar de eso. Por supuesto que si nos salvamos en la última jornada, ha sido un fracaso al final. Ahora sí que hemos conseguido el objetivo. Pero tal y como está el equipo, significa que si lo hacemos al final, hemos tenido unos últimos 15 partidos, una recta final de liga horrible. Muy horrible. Porque ahora le llevamos 12 puntos al Depor, 10 puntos al Mallorca, cuando nos llevaba 11. De 11 que nos llevaba al Mallorca, le llevamos ahora 10, es decir, 21 puntos. Le hemos dado la vuelta al Mallorca. Claro, la dinámica del Mallorca, si se salva la última jornada, es un éxito. Nuestra dinámica ahora, si nos salvamos en la última jornada, es un fracaso. Siendo el objetivo, que es salvar la categoría. Por eso yo sigo manteniendo que hay que ir partido a partido. No nos volvamos locos por el 0-4, pero valoremos en su justa medida que ganar en Bilbao 0-4 al Athletic Club de Bilbao no lo hace cualquiera. Y cuando digo que no lo hace cualquiera, no lo hace el Barcelona o no lo hace el Madrid. Con los mismos jugadores, el Athletic de Bilbao, o me van a decir ustedes que porque no estaba Gurpegi, se notaba la defensa del Athletic de Bilbao. Miren, no me hagan reír. No me hagan reír. Porque tampoco estaba Baena, y Baena es importante en este equipo entonces. Llorente no ha jugado nada. Y lo que ha jugado Llorente ha sido para fastidiar al Español, con cariño. Porque salió el día que íbamos ganando 2-1 en casa, fue salir, marcarnos el 2-2 y nos entró el miedo. Y es de lo poco que ha hecho Llorente esta temporada. Entonces, no le busquemos peros a todo esto. Valoremos la parte muy positiva de lo que ha hecho el equipo, pero sin pensar que vamos a ir a Europa, como alguno ya lo ha pensado. Y que con este equipo, bueno, uff, estamos ya en Europa League. No. Mi mentalidad es la de piano piano. Primero llegar a los 35, 36, 37 puntos. Cuando lleguemos ahí, veremos cómo está todo. Hombre, claro, cuando llegas a los 42 ya no te tienes que preocupar, porque ya a lo mejor los de abajo los tienes a 15 puntos, que es posible, porque los de abajo cada vez van a peor. Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Ahora viene el Betis. Pues nada, pensar en el Betis y ponerle ya el 3 a la clasificación, si podemos. Y poco a poco, pues adelantando, sumando. Pero no tomar decisiones que a lo mejor luego nos podamos arrepentir. 7:00 p.m, 43 minutos. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Les hablamos también de la última hora del equipo, después de su vuelta de Bilbao esta mañana a Barcelona. Y en unos instantes abrimos teléfonos.
DB Schenker Spain Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spain Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Coors and Good, el gusto por lo auténtico. La noticia con más sabor con Coors and Good. En las mejores grandes superficies encontrarás siempre un Coors and Good. Coors and Good patrocina la noticia de la jornada.
Ocho menos cuarto con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben ustedes que ayer vivimos un momento estrella, una noche estrella, una noche estrellada, en una de las noches más hermosas del españolismo en los últimos años, con esa victoria 0-4 frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Allí buscamos el momento estrella, que fue, por supuesto, el primer gol, porque a partir de ahí ya vino un poquito más la tranquilidad, el gol de Héctor Moreno. Y jugadores estrella, yo creo que estábamos todos de acuerdo que el equipo en general fue el jugador estrella, el equipo estrella en la noche de San Mamés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, también la buena recomendación que les hago cada día, que es que ustedes puedan visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515, cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde, visita guiada, visita gratuita, porque también será un buen momento y será un momento estrella para que ustedes, bueno, pues puedan degustar una estrella y también puedan disfrutar de esa gran maravilla que es la antigua fábrica de Estrella Damm. Rosellón 515, gratuitamente cada miércoles entre las 5 y 6 de la tarde. Visiten la antigua fábrica de Estrella Damm. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, estaremos, por supuesto, el próximo domingo en Cornellà Prat, en ese partido Español-Betis. 7:46, ahora con Carretillas TR, la última hora del equipo, la pausa y abrimos teléfonos. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Desde 1867, Carretillas TR. Cuando hablamos de la última hora del equipo, lo hacemos gentileza de Carretillas TR, el equipo que ha viajado esta mañana a primera hora desde Bilbao a Cornellà. Ha hecho una sesión preparatoria suave para los que jugaron ayer y van a tener fiesta hasta el miércoles. Recuerden que para el partido frente al Betis es baja Juan Forlín por sanción, a no ser de que se la quite al comité, que me creo que va a ser difícil. Teóricamente Baena vuelve al equipo, aunque hoy ha entrenado aparte por esas molestias en las lumbares, y la duda es Javi López porque tiene una distensión en la rodilla. Si no juega Javi López, jugaría Felipe Mationi. La lógica, si no pasa nada, es que en la portería esté Kiko Casilla con Felipe Mationi, Coloto, Moreno, Capdevila. Por delante la duda es Víctor Sánchez o Baena. Yo me inclino más con Víctor Sánchez. La línea de cuatro, Simao, Estuani, Verdú y Víctor Sánchez o Baena, sino uno de los dos. Y arriba Sergio García. No habrá, por lo tanto, muchas novedades en el partido frente al Betis, domingo 9 de la noche, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Como siempre estaremos allí con Carretillas TR, mejor concesionario de Caterpillar en España. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR nos trae a todos la última hora del equipo del Real Club Deportivo Español, siempre con la gentileza de Carretillas TR desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. 12 minutos para las 8, una pausa y abrimos teléfonos.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
DB Schenker Spa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Intir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho. Nena,
7:49. Antes de ir con las primeras llamadas, ganadores del concurso de ayer, de la porra de ayer. Ya saben que nadie se lleva la paletilla de jamón de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38, entre otras cosas porque nadie acertó el 0-4 y el primer goleador. Sí que acertaron que Moreno conseguía el primer gol, Borja Aceitón y Francisco Cantón, que a partir ya de mañana tienen aquí en Diputación 238, pueden venir a recoger el ticket de Cruz and Good y el libro didáctico de Bielsa Optics. Ganadores de la Hacienda Gourmet, luego los volveremos a recordar cuando hablemos de la Hacienda Gourmet. El ganador es Javier Escribano, porque ayer comentó que Víctor Álvarez fue el momento gourmet del partido después del sorteo que hemos hecho. Y para no repetir, también hay un segundo ganador que es, lo tengo aquí apuntado, José María Pellegrí, que dijo por el canguelo, por el Dodotis, a pesar del 3-0 que llevaba el partido. Para ganar el concurso, ya saben que es una cena o una comida para dos personas en la Hacienda Gourmet. Al término del programa tienen que llamar a los teléfonos habituales para tomarles datos y confirmar que van a ir a comer o a cenar a la Hacienda Gourmet. Repito, el ganador es Javier Escribano. El segundo ganador, en caso de que Javier no pueda ir, José María Pellegrí. 8:10, vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
Dime, Carlos.
Mira, que estoy prácticamente al 100% de acuerdo en la reflexión que nos has hecho al inicio del programa, salvo un par de cosas que lo que trato de hacer es no no poner en duda lo que tú decías, sino trato de aportar, ¿no? Para mí ha faltado un poquito el hacer alusión a la plaga de lesiones que este equipo sufrió al principio de
temporada. No lo he dicho.
Sí, bueno, pues quizá no te
lo de Baena, Coloto y Sergio García.
Disculpa, quizá me he despistado y no lo he notado como que no estaba, pero asumo que claro, después lo refuerzo. Efectivamente, la plaga de lesiones no ayudó. Y otro, cuando también decimos los mismos jugadores, yo al menos lo pondría entre comillas, porque cuando repaso la alineación habitual de estos últimos tiempos, de estos últimos, desde la reacción, vamos, yo sumaría que está Casilla, que no estaba. Está Coloto, que por las razones que sabemos no jugaba al principio. Está Capdevila, está Baena.
Capdevila empezó jugando.
Muy poco, ¿no?
Porque no empezó jugando y luego, como no estaba bien, puso a Víctor.
Sí, el segundo partido, creo, el tercero desapareció. Es decir, lo pongo como ausente y ahora como habitual, ¿no? Baena, que también comparecía, pero muy poco. Sergio García, que también estuvo en la plaga de lesiones. Estuani, que no estaba en aquella fase, o prácticamente muy poco. Simao, que estaba, pero no estaba. Y quiero aportar con toda la ilusión la aportación de Matione. Eso sumarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 y 8 jugadores distintos, entre comillas, ¿no? Yo creo que, aparte del cambio natural que ha representado tener un banquillo de entrenadores más completo, para mí la dupla de Javier con Alfredo Tena creo que suma, son cuatro ojos, y no digo que entonces nada más fueran dos, pero casi lo pongo así, y ahora son cuatro, y cuatro de experiencia, tanto Aguirre como Tena, y también un cambio de actitud, sabiendo, como tú decías perfectamente, que ahora se sabe a lo que se juega. Ahora no se va con un libreto debajo del brazo, él ha llegado con otro libreto que dice: voy a ajustar la táctica a los jugadores que tengo y vamos a conseguir no tocar balón o dominar balón o tener más dominio, sino ir de cara a portería, como tú has dicho, siendo eficaces en el ataque y sobre todo reforzando la defensa. Yo creo que ahí Tena tiene mucho que ver en la condición física, y Alfredo Tena en la defensa era un gran central y siempre en su desarrollo como entrenador en México siempre ha aportado buena actitud defensiva. Eso creo que ha hecho mejorar muchísimo al equipo.
Gracias, Carlos.
Gracias a vos.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre?
Carlos Martí.
Dime.
Pues mira, en relación a la introducción que tú has hecho y el partido a raíz de ayer, creo que has dicho una frase que es muy elocuente y tienes mucha razón. No nos tenemos que volver locos con el 0-4 de ayer. Y me explico, es un partidazo lo que hicimos, jugamos muy bien, todos estamos muy contentos, pero tenemos que ir partido a partido, porque todavía, como dice Aguirre, no hemos hecho nada, nos faltan 14-15 puntos todavía, yo considero, para podernos salvar. Y ¿quién te dice que el domingo que viene podemos perder, no podamos perder con el Betis y el siguiente con el Atlético Madrid? También lo podemos perder, son dos partidos que podríamos perder, igual que podemos perder otros muchos y ganar los dos, evidentemente, pero se pueden perder. Si perdemos, estamos con los miedos. Hay que ir partido a partido. Considero que nuestro único objetivo, y en ningún momento he pensado ni creo que pienso a lo largo de la temporada el tema de más allá de la salvación, nos faltan 15 puntos, yo calculo todavía, hasta 44 puntos, no, son 5 partidos ganados de 15, es un tercio, lo haremos seguro, pero hay que hacerlo. Hemos visto rachas muy buenas y rachas muy malas en muchos equipos, e incluso en el nuestro. Hemos ganado 10 partidos seguidos, los últimos 10, 30 puntos, 27, y nos salvamos. Luego también hemos perdido muchos puntos y hemos estado a punto de caer a segunda, habiéndonos llevado mucho margen. Hay que esperar partido a partido. Y en cuanto a la recuperación del equipo, lo baso en gran medida, primero, todas las piezas ahora que entran, como que el equipo está tan bien, cualquier pieza que entra lo hace bien, no desentona. Después, sobre todo, la solidaridad defensiva. Todo el equipo sabe lo que juega, sale desde atrás en un bloque, no pierde en ningún momento la posición del campo. Todos los extremos ayudan a los laterales, incluso Simao, que es de los que menos bien lo están haciendo, también ayuda. Ayer, por ejemplo, la tarjeta se lo muestran por ayudar. Y luego una superioridad insultante en las salidas del portero. El portero, vamos, está genial, yo creo. Ayer, no sé si os fijasteis, una pelota que iba por arriba difícil, la blocó con una mano.
Sí, lo comentamos, con una mano.
En ese momento no te estaba viendo el partido, pero que, vamos, demuestra una seguridad que creo que ya lo dijo hace como 4 o 5 jornadas Verdú, que este portero les da mucha seguridad en las salidas, con lo cual eso implica que el equipo está mucho más tranquilo atrás, y partiendo de la base de un portero hacia adelante es clave, con lo cual este portero hay que darle la continuidad de la portería, siga o no siga Cristian, y hay que apostar por un portero ya. Y este portero actualmente, y yo creo que si se le dan partidos, es de lo mejor que hay en España, porque da mucha seguridad. Gracias, buenas tardes.
Gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José María.
Dime, José María.
Bueno, yo para
alegría de todos, creo que el resultado de ayer y el partido de ayer es un tema muy importante para el Español. Nadie sabe cómo acabará la Liga, pero lo que es cierto es que hiciésemos una foto del Español hace 3 meses y otra hoy, las cosas han cambiado sustancialmente. Da la impresión de que la enorme y terrible dinámica perdedora que llevábamos desde hacía un año y pico se ha roto positivamente. Hay convencimiento, los jugadores tienen autoconvencimiento y autoestima y saben que pueden ganar, que esto es fundamental. El entrenador parece que ha sido un gran acierto. Habíamos entrado en una dinámica insostenible. Yo creo que, independientemente que reconozcamos lo bueno que ha podido hacer Pochettino, pero habíamos entrado en una dinámica insostenible. Y el Español, la foto de ahora y la de hace 3 meses no tiene nada que ver. Es decir, estamos en un momento que yo creo que nadie podíamos esperar, además. O sea, muy positivo, y que nos permite tener esperanza. Desde hace 3 meses yo francamente no tenía ninguna esperanza. Como cosa curiosa, no tuve la oportunidad de ver el partido ni ir al campo ayer. He intentado buscar el Bilbao Español en Canal Plus y tal, y no hay, no lo pasan pues el Valladolid, el Betis Valladolid, el no sé cuántos, el Sevilla Barça, el no sé qué.
Ya.
Pero ni caso. Ayer, por ejemplo, estuve viendo las tertulias estas de futboleros y tal, y de en punto pelota. Si llega a ganar el Madrid o el Barça por 0-4 en Bilbao, yo supongo que la parafernalia y las bandas y la música habrían sido apoteósicas. A nosotros prácticamente no dijeron nada. O sea, yo no lo supe oír, al menos, y estuve bastante rato oyéndolos. Pero bueno, la situación es muy buena y tenemos que felicitarnos, nada más.
Gracias. 3 minutos para las 8, nos vamos a Viachas Rabermón, un poquito de viaje para hacer esa buena, bueno, ese buen disfrute que tenemos para los que el fin de semana se quieran ir o para cualquier tipo de puente, de fiesta, etcétera, etcétera. La gran recomendación de que la mejor manera de viajar por el mundo es a través de Viachas Rabermón. Viachas Rabermón, mejores ofertas, mejores precios. Viachas Rabermón está en General Mitre 179, esquina Balmes. Los mejores precios y las mejores ofertas de viaje en Viachas Rabermón, 93418-7377, 93418-7377. Si quieres viajar, no solo por el mundo, por supuesto, por España, Europa, donde tú quieras, pues consulta los precios, las novedades, las ofertas que te ofrece Viachas Rabermón en Ronda General Mitre 179, esquina Balmes. Es una gran oportunidad que tienen todos los socios aficionados pericos para tener una buena agencia de viajes. Viachas Rabermón, 93-418-7377, 93-418-7377, y date una vuelta por el mundo con Viachas Rabermón, Ronda General Mitre 179, esquina Balmes. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Soy José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, dime.
Bueno, pues que es muy importante. Para mí un equipo empieza siempre por un buen portero, y nosotros lo tenemos afortunadamente. En cambio, han criticado tanto a Gorka, que también me parece que es un buen portero. Yo me acuerdo un partido que fue Español Benfica Portugal, que Gorka lo paró todo, empatamos a 0, aquí ya hemos ganado por 1, y lo paró todo y pasamos a la eliminatoria. De todos modos, claro, el Bilbao no es el Bilbao que conocemos, que avasalla y tal, porque ha perdido bastantes partidos en casa. Yo me recuerdo este año un 2-5 con el Betis, perdió con Zaragoza, perdió con Getafe, pero eso no es quitar mérito al enorme triunfo, que es lo que ha hecho este señor, que si hubiera sido otro equipo que marca 0-4, lo ponen por las nubes, y a nosotros poquitas cosas. Ahora quedan 15 partidos, a un promedio de un punto, 15 y 28 que tenemos, hay las salvaciones. Un abrazo.
Gracias. Las 8. Una llamada más, venga. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola.
¿Tu nombre?
Patricia.
Patricia, dime.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en el tema de... A primera vez comenta también que tampoco nos podemos volver locos. Yo te conozco que un poco lo casi que me volví ayer. Y que hablando y pensando un poco, dices, estamos a 7 de Europa y a 8 de descenso.
No, 8 y 8. 8 y 8.
Dependiendo del séptimo, ¿no?
Bueno, pero es de momento
bueno,
es el sexto.
Igual,
y si, claro, si te pones a mirar, si al Málaga lo echan, estamos más cerca aún, claro, pero...
Claro, hay que pensarlo todo.
Pero de momento no.
Porque me refiero que yo no digo que vayamos a mirar a Europa ahora, porque no quiero que nadie me corte el cuello, pero también creo que teníamos que empezar a pensar cuánto nos falta para llegar a los 42 o 44 puntos. Yo creo que ahora sí que es la frase tópica y típica de los jugadores y del entrenador de partido a partido, pero yo creo que hay que empezar a olvidarse de mirar abajo. O sea, tú has de hacer lo tuyo, yo pensé que lo comentaba Aguirre, tú vas haciendo lo que tienes que hacer, no, Cuyer lo dijo, ya no miramos atrás, hemos de mirar partido a partido, creo que es una frase muy acertada. ¿De qué sirve ahora pensar lo que hace el Depor y el Mallorca? Pensemos lo que hacen pues el noveno, el décimo, el onceavo, y yo creo que es la trayectoria que hay que seguir, evidentemente. Yo no achacaría tampoco todo a Casillas, en el sentido de que Casillas evidentemente ayer se lo bordó. Yo dejaría a Casillas, tengo clarísimo que yo a Cristiano no lo voy a poner ni loco, pero también tengo ido cuando estuve buscando a Cristiano la primera vuelta, a los primeros partidos que jugó, tampoco recuerdo ningún partido que se perdiera por su culpa. Entonces también ahora parece que casi hay que Cristian sea el demonio y casi ya lo haga todo bien. Aún así ya te digo, casi ya lo de ayer, la parada está lo en cono, que hizo con una mano, me pareció de una, más que evidentemente es una parada curiosa, ¿no? Pero sobre todo es la seguridad que tiene este chico. Porque hacer una parada así, que tampoco era tan fácil con el lado, es un chico que está muy seguro de sí mismo. Luego evidentemente comentar que en San Mamés yo creo que les ganamos con su juego. Yo creo que el Bilbao es como jugar siempre, ¿no? Un poco agazapado, contraataques, presionar arriba, fuerte. Y luego, Javi, yo no sé si ha comentado mucho porque sinceramente no te pude escuchar, donde estaba no te pillaba, pero el árbitro me pareció vergonzoso. O sea, lo del árbitro, la verdad que comentaste que habíamos ganado 8 de 10 partidos con él o algo así,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
O sea, quiero decirte que nos ha traído suerte, sí, a la que nos ayudó, nos timó un penalti clarísimo. Yo lo que habéis comentado antes, lo que comentabais cuando la repetición de los goles, a mí el penalti que le pita a Víctor me parece un penalti, claro. O sea, se lo lleva por delante, lo arrolla. El de Verdú también era muy claro y no lo pitó. Y lo de las tarjetas, yo creo que no sé qué está pasando, si es muy fácil sacar una tarjeta al Español, pero fue vergonzoso que lleváramos 6 tarjetas. Me parece que hubo una en el túnel de vestuario también.
Sí, a Víctor Sánchez.
A Víctor. O sea, es vergonzoso. De los arbitrajes sigue siendo vergonzoso. Lo que pasa es que la dinámica del equipo es diferente y ahora también lo vemos todo. Les cuesta más pitarnos en contra, pero las tarjetas había que hacérselo mirar. De todas formas, meter 4 goles en San Mamés, yo te digo, lo que dice todo el mundo, ¿no? Si los mete el equipo de los mejores del mundo, pues están hablando 6 meses. Felicitar al equipo, felicitar a los jugadores, y yo me voy a permitir esta semana por lo menos volverme loca. Y luego el día del Betis, ya veremos, pero esta semana
volver a la cordura.
Sí, pero esta semana me lo voy a permitir porque creo que nos lo merecemos.
Gracias.
Gracias.
Acabo de hacer rápidamente así una clasificación desde que nosotros jugamos contra el Getafe y perdimos 0-2, que fue el último partido de Pochettino, hasta la jornada de hoy, hasta ayer, pero que es la de hoy también. Miren, en los últimos 10 partidos, la clasificación sería la siguiente. Primero el Barcelona, 28 puntos. Si no lo tengo mal puesto, ¿eh? Es posible que a lo mejor me equivoque, pero bueno. Segundo, el Madrid con 20 puntos. Tercero, el Español, 19 puntos. Los mismos puntos que el Atlético de Madrid, 19. En las últimas 10 jornadas de liga. Repito, primero Barcelona 28, Atlético de Madrid 19, Real Madrid 20, Atlético de Madrid 19 y Español 19. Así sería la clasificación de la jornada 13 a la que estamos ahora. Sin contar la 13, sería ya un poco desde que coge el equipo Aguirre. Por ejemplo, los de abajo. Nosotros éramos últimos. Después de perder con el Getafe, teníamos 9 puntos. La salvación estaba en 11, que la tenía el Granada o el Depor. Era Español 9 puntos, Osasuna 10, Granada 11, Deportivo 11. Luego estaba el Mallorca con 12, Celta 14. Bueno, miren, voy desde abajo arriba. En estas últimas 10 jornadas hemos sacado 19 puntos, como les he comentado. El Depor 5, Osasuna 12, Granada 15, Celta 6, Mallorca 6, Atlético de Bilbao 12, Zaragoza 9, Getafe 13, Real Sociedad 16, Valencia, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes cómo cambia todo, ¿eh? De las últimas 10 jornadas. 19 puntos que nos ha bueno, pues que estos 19 puntos nos han servido para salir de la última posición que ocupábamos después del partido con el Getafe a ser decimoterceros, 8 puntos por encima de la salvación o del descenso en este caso, y 8 puntos de Europa. 8:05, vamos con otra llamada, hacemos una nueva pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
Mira, al hilo de ayer ya hablé con el corazón y la euforia, hoy voy a, al hilo de que has dado unos números, pues te voy a dar otros números que hacen que a mí a veces también me dé rabia que propios socios del Español empiecen a hablarme de que son los otros equipos los malos, que nosotros no jugamos tan bien. El Español ahora tiene 30 goles a favor y 34 en contra, o sea, tiene un menos 4. Y por verte un ejemplo, el Betis tiene un menos 3, el Rayo un menos 6, el Valencia quinto un menos 3, con 32 goles a favor el Valencia. O sea, el Español le ha recortado al Valencia 10 goles. Y vemos que el Español ganó 3-2 al Levante, que el Español remontó con el Mallorca y ganó 3. O sea, que nos estamos acostumbrados a meter goles. O sea, que le metimos 2 goles al Madrid en su campo, que también nos decían que el Madrid estaba muy mal, pero el Madrid le metió 0-5 al Valencia, el otro día le metió 5 al Sevilla. Me refiero que... Que ojo, que a veces...
Bueno, 4, le metió 4.
Bueno, 4, pero...
No, no le de, no le, ya, ya,
bueno,
pero
ya,
le,
ya,
no
ya,
le
entiendo, ya. Vale, sí, pero me entiendes, ¿no? Que quiero decir que parece... No, es que estamos haciendo muy bien las cosas y yo ahora tengo la clasificación y resulta que somos ya el noveno equipo máximo goleador y muy cerca del séptimo.
Pues Jordi Navarro se ha perdido. Así que vamos con otra llamada porque se ha perdido esa comunicación. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nom?
Andrés.
Dígame.
Ens estic entrenant bé, d'avui estic contentíssim. Vull dir que avui l'eufòria passa dos graus. Potser dissabte estaré més cauto, però avui estic eufòric. Vull dir, això és impressionant. Aquest, el que està fent aquest de la Guirre se surt de mare, pràcticament. Vull dir, ens ha ficat una defensa que sembla que sigui la millor defensa de la primera divisió actualment. Vull dir, que això, els números canten. Vull dir, ara... Tenim laterals que jugui, que jo estava convençut que jugaria el Javi López allà a Bilbao i va jugar el Javi López, perquè esclar, el Javi López té 4 targetes. No sé si li va ensenyar una ahir.
No, no, ahir no, ahir no.
No li va ensenyar cap.
No, no, no.
I és raro perquè 5 targetes de la primera part ja no sabia ni qui les tenia, ja, les targetes. Vull dir que... Vull dir, la defensa, vull dir, 4 laterals són realment vàlids per jugar, els centrals... Si hi cau una cosa, pot jugar al Forlín. Vull dir, la defensa està sent impressionant. Vull dir, i el porter, per mi, el porter és dels 100 millors porters nacionals que hi ha d'aquesta lliga, per mi. Ho tinc claríssim, jo. I aquest porter ja... Tenim porter per anys. I si el venen a pitjar, que fa que paguin el que es volia pitjar. Jo crec que l'Espanyol està actualment amb uns números impressionants. Que potser tindrem una ratxa de pèrdua de 3 partits, potser sí, però... Però ara jo estic massa eufòric. Vull dir, no sé com té. Guanyar 0-4 a Bilbao, pensa que han anat 11 vegades a Bilbao i sempre ens han marcat el Bilbao, les últimes 11 temporades. Sempre ens han marcat, Des del temor que ens va marcar el 0-1, no, Espanyol no aguantava el 0 al camp del Bilbao. Vull dir, això té molt de mèrit. Encara que les televisions no es donin bola, això té molt de mèrit. Vull dir, això, aquest equip està creixent de mala manera. Vull dir, per mi té molt de veure la Guirre de la manera que els fa jugar. Que els jugadors potser no són tan bons, potser no, però els que estan jugant d'una manera que sembla que estiguin de menjar el món, aquests jugadors, ara. Vull dir, molt content, molt content.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
Adéu.
8:09, nos vamos a la Hacienda Gourmet y de paso les recuerdo los dos ganadores, un ganador y un suplente para esa comida o esa cena en la Hacienda Gourmet, para dos personas. Gentileza, por supuesto, de la Hacienda Gourmet.
Eso está hecho, dale, 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 es tu berber hecho, eso está hecho, eso está hecho, cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
Ocho y diez minutos, recuerden la Hacienda Gourmet, una nueva forma de gustar la comida, la gastronomía, que van a encontrar ustedes en la calle Cornet y Mas 49, en Sarriá. Tienen unos menús impresionantes, el menú diario de lunes a viernes para comer de 11 euros y el menú gourmet 8 platos, 25 euros. Los ganadores para la comida o la cena para dos personas de la Hacienda Gourmet son Javier Escribano, el primero. En caso de que no pueda ir, será José María Pellegrí, para poder ir a la calle Cornet y Mas 49 por encima de la Plaza Artós y degustar ese gran, gran menú y esa gran oferta que tiene la Hacienda Gourmet. Además hay menús para grupos a precio del consumidor, lo que ustedes deseen. Si quieren un menú de 18, 19, de 20, 22, 25 euros, por supuesto lo que ustedes quieran, lo consultan. Y llaman también al 93-205-5530, 93-205-5530 para hacer su reserva, para explicar lo que ustedes quieran. Y por supuesto van a tener lo que más desean en este gran local que es la Hacienda Gourmet, donde van a encontrar una tienda además gastronómica de productos artesanales y de gourmet a unos precios muy asequibles para el consumidor habitual. Es decir, no piensen que son unos precios desorbitados. Allí en la Hacienda Gourmet tiene especialidades, por ejemplo, de tortilla de patata embutida, entresca con pimientos, stick tartar, y también pueden comprar productos como, por ejemplo, vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolates, pastas artesanales, patatas fritas gallegas y muchos otros productos que no son solo de gastronomía, sino que son productos artesanales para, por ejemplo, siempre les he dicho lo de la vela, que es una, huele muy bien, son velas muy bonitas, y que ahí pueden encontrar incluso también, y yo también se lo recomiendo, desodorantes muy buenos también allí en la Hacienda Gourmet. Todo tipo de licores, la Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Recuerden que cada semana buscamos el momento gourmet de cada partido, y el momento gourmet de estos 15 días han sido para Javier Escribano, que es el ganador, y el suplente es José María Pellegrí. Repito también que para ganar y acceder al premio tienen que llamar al término del programa para saber que lo han escuchado y, por supuesto, tomar los datos. Si uno no puede ir porque no va a poder aceptar el premio por los motivos que sea, pues sería el suplente. La Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Ahora sí, hacemos la pausa que nos quedaba y vamos con más llamadas.
Eso está hecho.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
8 y 13, vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Joaquín.
Joaquín, dime.
Bueno, pues mira, yo estoy muy contento del partido de ayer, pero sobre todo que hay que ir partido a partido, porque tenemos 28 puntos y falta un tercio de los puntos. No sea que venga el Betis o como nos pasó el día del Zaragoza y la euforia se vuelve. Pues para mí es partido a partido. Luego, sobre lo que ha dicho de Pochettino, vale, cierto que él había hecho los fichajes, pero es que también lo contaba con Coloto, que lo tenía de suplente. Sergio García, Aguirre lo ha puesto adelante. Simao, vale, que le falta fuerza aún, pero hoy con Capdevila es un puntal. Estuani estaba en la calle, o sea, estaba en el ojo del huracán. A Baena, por ejemplo, lo hace jugar más adelante, tiene mucha más llegada. Con Pochettino estaba encorsetado, solo hacía era jugar, solamente era cortar. A Forlín, por ejemplo, lo ha puesto por detrás, o sea, lo ha atrasado y juega incluso al tener dos laterales que suben, sobre todo la semana pasada con el brasileño, él jugaba de tercer punto, o sea que este hombre, o sea, lo mismo que ha hecho hizo en la segunda parte, sacó a Víctor Álvarez ayer y vamos, fue de sombrero, no fue de chapó sacarlo en la segunda, o sea, sacarlo de extremo, vamos, fue total, o sea, eso Pochettino era una persona muy rígida. Y nada más, vale, buenas noches.
Gracias. Antes de ir con otra llamada, les recuerdo cómo está la clasificación de Pastas Gallo al mejor jugador de la cantera del Real Club Deportivo Español. Hay cambio en el liderato. Víctor Álvarez es primero con 20 votos. Segundo, Raúl Rodríguez aún con 18. Tercero, Baena con 17. Cuarto, empatado a puntos, están ya Javi López y Kiko Casilla. Luego, Caldevila con 13. Y con 3, Tejera, Cristian Alfonso y Cristian Gómez. Así que con Pastas Gallo ya sabes que las mejores pastas preparadas las vas a encontrar siempre en la sección de refrigerados de cualquier súper allí de Pastas Gallo, y vas a encontrar además, yo si te apetece siempre te digo lo mismo, que si quieres hacerte una buena ensalada le puedes poner lo que quieras, pero que la pasta sea de calidad, y la calidad siempre está en Pasta del Gallo. Con Pasta del Gallo siempre buscamos el mejor jugador de la cantera, el jugador de más calidad, gentileza de Pastas Gallo. Víctor Álvarez, 20 votos. Raúl Rodríguez, 18. Raúl Baena, 17 votos. Así que está todo muy, muy apurado. En el trofeo Globe sigue primero Sergio García con 22. Kiko ya segundo con 18. Y Guacaso, que vuelve el miércoles, 17 votos. 8 y 15 minutos, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de Canet.
Dime.
Bueno, Javier, ayer vi el partido. La verdad es que, bueno, estoy aún en una nube, como supongo que todos los pericos. Y bueno, y sobre el tema, varios oyentes, Carlos Simón me ha quitado lo que quería decir, a este último oyente también, sobre el tema de Pochettino. Yo, sabes que he sido siempre un fiel pochettinista a muerte, pero bueno, incluso pedí su dimisión después del partido de Osasuna, porque no se puede defender lo indefendible, llega un momento ya no se puede. Pero lo que decían estos oyentes, a ver, Coloto no jugaba, Capdevila no jugaba, Simao no jugaba, cuando era un jugador que había que motivarlo, porque se ve que también tuvo problemas al venir, familiares o personales, cuando llegó no lo supo motivar, no le supo dar esos galones, que Simao es un pedazo de jugador, a ver, lo ha sido, la edad no perdona, pero lo ha sido y lo sigue siendo. Sergio García jugaba pegado a la banda, Estuani no se veía, no estaba... Entonces, claro, todo esto influye a que Pochettino, pues por mucho pochettinista que uno sea, llega un momento que no se puede defender lo indefendible. Aguirre ahora ha cogido las riendas, lo está haciendo bien, ha puesto los veteranos, Sergio García en punta, Estuani ha hecho esto de poner en la banda, bueno, está saliendo bien, ¿vale? Sobre otro tema, el tema este de los periódicos que has comentado tú, Javier, de la prensa e incluso de los pericos, de que no valoran nuestros triunfos, esto ya te lo dije la semana pasada aquí en Antena. A ver, cuando nosotros ganamos parece que el equipo contrario no juegue, ¿vale? Esto es la ley del fútbol, siempre lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo desgraciadamente en el Español. Javier, o sea que no te preocupes, no te calientes, te lo dije la semana pasada, y nosotros somos diferentes, somos únicos, y los demás que hagan lo que quieran. Venga, Javier, y casi casi, salvados no, pero casi casi.
Gracias, hasta luego. Vamos con otra llamada y nos iremos a Residencias Guar. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, que me he cortado antes.
Dime, dime.
Muy rápido, Mira, lo que para valorar un poco lo que hacemos bien, ¿no? O sea, de partidos perdidos, de 9 partidos perdidos, solo hay 6 equipos que hayan perdido, o sea, menos partidos que nosotros, y son los de la zona arriba. O sea, que algo estamos haciendo bien. De averás, o sea, eso de llevar 30 goles a favor y 34 en contra, que es un menos 4, hace que solo haya 6 equipos con mejor averás que nosotros, y son los 5 de arriba y el Valencia, que tiene un menos 3. O sea, que estamos a un gol de ser el sexto equipo, o sea, que algo estamos también haciendo bien, contando que veníamos de ser el colista. ¿Qué más? En goles marcados y goles encajados, ya estamos situándonos en una zona media, cuando hace 2 meses éramos el peor en los dos sentidos. Y lo que sí, hay un dato que me escandaliza, que no me había dado cuenta, porque lo vas viendo cada semana, es que tenemos 96 tarjetas amarillas que nos sacan a nosotros y 66 al rival. O sea, si cogéis y os metéis, y esto el amigo Pedro, que le gusta el tema arbitral, porque tiene, además entiende de esto, o sea, resulta que somos el único equipo que los enfrentamientos con otros rivales, cada partido, nos sacan casi una tarjeta y media más que al resto.
Bueno, es que lo de ayer fue escandaloso, por ejemplo.
Sí, lo de ayer es escandaloso, pero es que resulta que es de toda la liga. O sea, te pongo un ejemplo, por ejemplo, el Deportivo, que va colista, le han sacado 63 tarjetas y a sus rivales 73, o sea, tiene un menos 10, cuando nosotros tenemos un más 30. O sea, parece que seamos el equipo más en guarro de todo el mundo mundial, cuando sabemos que no es así. Y este es un dato que creo que, como ayer, porque ganamos 0-4, pero el árbitro nos escamó un penalti clarísimo, y la primera parte, lo que hablábamos, quién sabe si nos expulsan a un jugador nada más empezar la segunda parte, si no hubiese sido otro resultado, porque 6 tarjetas en una media parte, yo hacía mucho tiempo que no lo veía. Pues simplemente quería dar estos números para que la gente también empiece a valorar que el equipo no es tan malo y que estamos haciendo ya las cosas bien en algunos aspectos, y a seguir luchando, que queda mucho.
Gracias. Gracias. 10 minutos para las 8:30, momento de reflexión, como siempre, nos vamos a Residencias Guard. Residencias Guar es una residencia geriátrica muy familiar y acogedora que está en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275, residencia orientada a la gente mayor, que te ofrece una gran calidad de vida, calidad también en el servicio, Calidad en todas las actividades, calidad en el servicio médico, cocina propia, todo ello en Residencias Guar, con unos precios muy asequibles. Pide información en Residencias Guar llamando al 93-215-1363, 93-215-1363. Residencias Guar dispone además de un ático con terraza muy soleada. Residencias Guar, Provenza 275. Recuerden que Residencias Guar es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece siempre una gran calidad de vida. Residencias Guar, Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Repito que sería interesante que todos aquellos interesados fueran a visitarla y también, si no pueden ir, pues que consulten llamando al 93-215-1363. Residencia es Guar. 8 y 21, vamos con más opiniones después del partido de ayer. Buenas tardes. Esta se fue, ha opinado ya demasiado rara. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo Santa Coloma.
Dime, Pablo.
Bueno, yo creo que es disfrutar el momento, ¿eh? Y valorarlo. Vaya que se ha ido a valorarlo. Hace poco nadie da un duro por este equipo, es la realidad, todos. Teníamos, estamos sumergidos en un pesimismo tremendo, con razón. Y bueno, pues a lo mejor sea este señor, no lo corresponde con menos suerte, pero realmente lo está sacando para adelante. Yo personalmente pienso, extendiéndome lo que tú has dicho, pues que la base está en el trabajo, en la implicación, en el entrenamiento, y también que los jugadores los han colocado, que los veteranos. Escucha, estas etapas ya las he volvido a decir. El equipo estaba abajo, ha reaccionado a base de trabajo, es una de las bases. Y en cuanto a los medios de información, tienes razón, y más siendo tu periodista. A ver, quiero decir que ayer lo más gordo que yo escuché, lo escuché en el canal este de televisión, Marca Televisión. O sea, conectan con Bilbao y una chica, pero para periodista, ¿y sabes lo que dice? Dice, victoria del Español con polémica arbitral. Yo pensé, hombre, mira, ¿por dónde? ¿Van a decir lo de...? No. ¿Sabes a lo que se refería a la polémica arbitral?
No.
Al gol anulado al Bilbao por fuera de juego.
Pues si ya perdían 4-0.
Exactamente, correcto. Dije, es que ni se puede decir, no, es que no fuera de juego. Pero es que es inconcebible. O sea, es tan gordo. Y también, pues mira, es que creo que ha llamado antes, que sí que han repetido el partido y a las 3 y cuarto el expulso ha repetido el Español, ¿eh?
Vale, pues nada, que así ya lo sabe. No sé si lo vuelven a repetir, pero bueno.
Y mucha... bueno, normalmente lo van repitiendo. Y ya quiero acabar, y si no todos los periodistas son iguales, porque por ejemplo Canal Plus, este chico del Atlético de Madrid, el Kiko, y el portero que era del...
Cañizares.
Sí, pues,
hablaron
sí,
muy bien ayer del Español, lo sé porque lo vi el programa.
No, pero lo suelen hacer siempre, ¿eh?
Gracias, pues Pablo. Hasta luego. 7 minutos para las 8:30, ya que hablábamos de los árbitros, recuerden que este fin de semana nos pita Gil Manzano, el Español Betis, con Gil Manzano 2 derrotas, además escandalosas, el 0-3 de Osasuna y el 4-0 contra el Barcelona, es decir, no hemos marcado ningún gol con Gil Manzano, que además no nos gustó sobre todo el día del Barcelona porque pitó un penalti que no era a favor del Barcelona cuando ya perdíamos 3-0. Pero bueno, espero que tenga una buena actuación, que consigamos puntuar con Gil Manzano. Y cuando hablamos de los árbitros, porque me han dicho que esta mañana estaba en Chatarras Vázquez Casero Carballo, que ayer le bautizamos de nuevo, porque tenía que revisarse, tenía que hacer un reciclaje absoluto Velasco Carballo, y ha ido a Chatarras Vázquez, empresa autorizada por la Agencia de Residuos de Cataluña. Chatarras Vázquez está delante del estadio Cornellà Prat, cumplimiento de chatarras, de cuaces industriales, servicio de contenedores, compra de cables, Rambla Solanes 19 en Cornellà. Recogen directamente a fábricas y talleres. Recuerda el teléfono, que siempre es bueno tenerlo, 93-377-4847, 93-377-4847. Cuando hablamos de los colegiados, hablamos de los árbitros, cómo lo hacen, si lo hacen bien, lo hacen mal, regular. Los llevamos a todos a Chatarras Vázquez, siempre, porque hay que tener ese buen reciclaje en Chatarras Vázquez, empresa autorizada por la Agencia de Residuos de Cataluña. Si tienes un problema, consulta siempre con Chatarras Vázquez, Rambla Solanes 19 en Cornellà, delante mismo del estadio. Una llamada más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Pablo.
Dime.
Mira, que ayer ya te llamé para comentar del partido que hicimos y eso, pero bueno, comentándolo que faltan los 4 partidos para salvarnos y un par de empates. Pero aparte de eso, lo de la prensa es lamentable, pero bueno, que es lo que hemos dicho siempre, nos ningunean, porque esta semana, este fin de semana, lo único que me he enterado mucho es lo que hemos de hacer para jugar un partido a las 12, lo que hay que almorzar, lo que hay que comer, porque en todas las televisiones estas locales, pues te decían,
sí, como nosotros nunca hemos jugado a las 12, ¿verdad?
Bueno, ahí les han de decir la dieta que han de hacer, porque es una hora muy, muy, muy de eso, para madrugar y eso, según quién. Y que el deporte nacional de aquí, de este país, pues es el básquet. Este fin de semana ha sido el básquet, porque se ve que todas las emisoras, menos la tuya y no sé si había alguna más, gracias a vosotros y a...
La única que estaba allí, por lo menos, no, estaba allí.
Y lo que antes no solamente daba en el básquet, y se ve que es el deporte nacional de Cataluña, ahora el básquet, pero bueno, ya lo ves, ahora ya sabemos lo que hay que almorzar, se lo podemos decir a Aguirre, si hay otro partido, la dieta que han de poner a los jugadores, ¿eh? Porque nadie lo sabe, no hay ningún equipo de tercera ni de eso que jueguen a las 12 de la mañana.
Ya.
O sea que es vergonzoso todo lo que están dando, y en Sport 3, pues ni una noticia de nada. Dan partidos de Europa, dan de todo, y nada, nada de nada. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto, y eso es una lucha constante, y por eso tiene mucho mérito nuestra supervivencia cada año en primera edición.
Pablo, que nos queda una llamada, queda una llamada más y nos quedan solo 4 minutos.
Dios.
Gracias. Antes de ir con la última llamada, me voy a La Seba, restaurante de Tortillería La Seba. Ya sabes que las mejores tortillas de toda Barcelona las vas a encontrar en La Seba, en Gracia, en la calle La Perla número 10, entre Torrent de la Olla y Alcarre Verdi. Ahí vas a encontrar, pues, por ejemplo, el menú Sumia Truitas, que es una tortilla, una torrada con tomate o sin tomate, y la bebida, solo 6,75. Además, tienes otra opción de menú, que es el menú anticrisis, 9,25, de lunes a sábado, para comer o para cenar. Porque recuerda que La Seba cierra el domingo. Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla número 10, en el barrio de Gracia. Si no has ido a Gracia y hoy quieres probar las mejores tortillas, no tienen más remedio que ir, por supuesto, al barrio de Gracia. Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla número 10, en el barrio de Gracia, las mejores tortillas de toda Barcelona. La última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier.
¿Sí, tu nombre?
Aurelio Arcas.
Dime, Aurelio.
Hola, ¿qué te...? Por la retransmisión, ayer lo pasé, fenomenal.
Muy bien, gracias.
En casa, viéndolo por internet y luego en la radio, tú has adelantado.
Un poquito, sí.
Bueno, yo me volví a... Fue una maravilla, sí, lo pasé. Bueno, de las dos copas de que ganemos de la Copa del Rey, en Madrid, sí, y en Valencia, que las dos fui, pues esta es la más grande que he tenido. Y yo creo que estamos fuera de todo peligro, y que lo vamos a pasar de liga maravilloso. Una cosa, Javier.
Sí, rápido, Aurelio, dime.
Sí, te comento, solo te puedo dar la dirección de aquella, hace unos días, de un anuncio de para los socios del Español.
¿De qué?
De los autónomos o algo así para apuntarse.
No te entiendo. No, es que no sé a qué te refieres.
Era una página que salió un chico que había hecho una página para...
No la tengo aquí, la página. Es de Negocios Pericos, pero no recuerdo la página.
Porque que mi hijo quisiera ponerlo allí, algo así.
Bueno, pues mañana la recordaré.
Mañana te lo recuerdo.
No, que mañana la recordaré en antena para los que quieran.
Ah, pues vale, ya estaré pendiente, ¿eh?
Gracias, Aurelio.
Venga, gracias.
Hasta luego. Antes de poner el punto y final, les recuerdo los dos ganadores de la porra de ayer. Nadie se lleva, por supuesto, la paletilla de jamón de Supermercados Condis, porque nadie acertó el resultado y el goleador, pero sí que dos ganadores que se llevan el libro didáctico de Bielsa Optics, porque si te quieres revisar la vista, solo puedes hacerlo de manera especial en Bielsa Optics, en la calle Pintor Mir número 2 y Calabria 52. Gafas, lentes de contacto, todo lo que tú quieras para tu vista, y sobre todo si empiezas a tener la vista cansada, estás un poco, uy, que ya no leo bien ni de cerca ni de lejos. Bielsa Optics, los mejores ópticos de Barcelona, los mejores optometristas, están en Bielsa Optics, 30 años al servicio de tu visión. Bielsa Optics, Pintor Mir número 2, en Paso Maragall, cerca de Horta, y Calabria 52, los dos ganadores del libro didáctico de Bielsa Optics y también del ticket de Curzangut. Ya pueden pasar a partir de mañana por Diputación 238, Borja Feitón y Francisco Cantón. Ahora nos vamos, como siempre, con Estrella Damm. Un minuto para llegar a las 8:30 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos despedimos. Recuerden que mañana tenemos nuestra tradicional tertulia, donde debatiremos lo que fue el partido frente al Atlético de Bilbao, cómo está el equipo y muchísimas otras cosas que, por supuesto, siempre hay en nuestra órbita del Real Club Deportivo Español. Y recordaremos, por supuesto, la noche tan maravillosa, la noche tan hermosa que ayer vivimos en San Mamés con ese 0-4. Como siempre, estuvimos allí con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Ponemos el punto y final. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.